Herrera en COPE.
Estar informado.
Hoy quiero hacerte una canción de amor, pero no me sale. Me gustaría llamarte mi amor, pero cabrón es lo que sale. Porque con hombres como tú afilo siempre mis puñales y toda la bicha como yo. Sacamos garras de animales.
Cualquiera lo diría, pero son ya 20 años los que lleva dando vueltas por el mundo y levantando pasiones allá por donde pasa. Es actriz, ha hecho teatro, cine, tele, es compositora, cantante, presentadora, bailarina, coreógrafa. Es que ha escrito hasta un libro. No se puede ser más todoterreno. Y ojo, además triunfando, ¿eh? Ha estado nominada a 7 Grammys. Cuidado, que son 7 Grammys, si dice pronto. Y es que además se llevó uno de ellos. La carrera de Beatriz Luengo es tan extensa que, oiga, si yo me pongo aquí a contarle su biografía, nos quedamos sin programa. Ahora presenta este Chanteito pa' un ex y muy amablemente ha venido a acompañarnos esta mañana a Herrera en COPE. Beatriz, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien. Oye, lo primero, he dicho, compositora, cantante, actriz, coreógrafa, ¿con qué te defines más? A lo mejor artista es la mejor palabra para definirte.
Uf, no sé. Yo es que veo esta profesión como un oficio que me encanta, entonces donde me coloquen, yo soy emprendedora y me gusta mucho prepararme, me gusta mucho la parte educativa de formación de las cosas. Entonces, uh-huh, no sé, voy haciendo cosas. Ahora, por ejemplo, estoy aprendiendo telas aéreas y voy trepándome en las telas, haciendo poses, preparándome.
¿Telas aéreas? ¿Eso qué es lo que es?
Es pues como una especie de acrobacia con telas. Ah. Vamos, que me estoy preparando como si fuera para hacer el Circo del Sol, hasta la idea. O para hacerlo en las cortinas de mi casa, no lo sé.
Oye, ¿y qué fue primero? ¿De dónde viene todo? ¿De dónde viene tu pasión por el arte?
Bueno, desde siempre mi abuela cantaba copla y he crecido...
¿Tu abuela Pepita?
Mi abuela Pepita, haciendo masa de croquetas y formitas de albóndigas en la cocina con ella todo el rato cantándome. Aparte le encantaba agarrar una melodía y hacer unas rimas y entonces me decía, venga, síguelo tú, y yo decía cualquier cosa. Entonces hoy en día lo hago con mis hijos porque digo, mi abuela me hizo compositora porque siempre hacía ese ejercicio conmigo de crear y rimar y buscar palabras. Uh-huh. Y bueno, y luego el hecho de emprender muchas cosas viene por mis padres. Yo soy una chica de barrio, mis padres tenían un localcito y pues primero pusieron un bar, no les fue bien, después una tienda, no les fue bien, y les he visto con mucha dignidad empezar de cero muchas veces hasta que les fue bien, y para mí eso ha sido un ejemplo de vida.
Claro, porque eres empresaria, tienes tu propia escuela de danza, tienes, uh-huh, si no me equivoco, un gimnasio, una empresa de ropa de bebé, ¿puede ser?
Sí, sí.
¿Y de dónde sacas el tiempo físicamente?
Bueno, esto es una gran pregunta. Yo digo, a veces, no sé, mis días tienen 27 horas, pero no sé, se saca. Es que me gusta mucho lo que hago siempre. No suelo hacer nunca nada que no me apetece, entonces me da.
Vamos a ver, todos te conocimos en una serie fantástica, por cierto, que triunfó en España todo lo que da un paso adelante, UPA Dance, y he leído... que tienes la sensación de que hay quien intenta enfrentarte con ese pasado. No entiendo por qué.
No, porque mira, después de la serie Un Paso Adelante, pues saqué un disco aquí. No me fue bien porque, pues no sé, no me fue bien. No lo pude trabajar, no sonó en ningún sitio.
Mi generación, ¿no? Un disco maravilloso, por cierto. Ahora pues, te voy a poner una canción de ese disco, me encanta.
Muchas gracias. Entonces, nada, lo que pasó también, pues estaba con la misma discográfica que UPA Dance, que era el disco de la serie. Pues como no quise continuar con la serie, pues bueno, no sé, no me trabajaron, es la verdad. Uh-huh. Y entonces me tuve que ir a Francia a empezar de cero. En Francia me fue súper bien desde el principio con mi fusión del urbano con el flamenco ya en el 2005. Uh-huh. Y me pagué mis vídeos, todo, y me empezó a ir bien en Europa. Entonces luego después, cuando volví aquí con un disco en francés que se llamó Carrusel, uh-huh, pues tenía la sensación de que venía de otros países con la credibilidad de haber empezado de cero y de mi fusión y mi sonido. Y aquí, pues, lo que me transmitía mi equipo era mucho prejuicio con la serie y tal. Claro. Y entonces, no sé, como que en realidad con el tiempo me he dado cuenta que para nada era así, ¿no? Que la gente aquí, pues con el amor de la serie, siempre estaba esperando a ver qué hacía. Pero, no sé, me transmitieron eso y a día de hoy todavía peleo de que para nada. O sea, yo creo que la serie fue una etapa muy bonita, aprendí mucho. Y si bien no, una persona que sale en televisión por el hecho de hacerlo no es que merezca una carrera, merece una carrera quien se la lucha, tampoco el que sale en televisión merece que le tiren piedras por luchar después. O sea, que no tiene, es un trabajo más. Para mí ha sido así. Venía del teatro y pude formar parte de ese elenco y pues la vida sigue, uno tiene que seguir.
Porque claro, tú eres, vamos a ver, por ejemplo en Latinoamérica, tú eres un artista incontestable, bueno, lo eres en todo el mundo, pero entiéndeme cuando digo que comercialmente funcionas como un tiro. Uh-huh. Aquí también, pero tú notas que cuando llegas entonces la gente no había seguido tu paso o no te tenía considerada como un artista como tal.
No creo, porque fíjate que, por ejemplo, ahora con mi libro, El despertar de las musas, aquí en España va por la edición número 11. Mi último álbum, Cuerpo y Alma, ha sido platino. Caprichosa, mi canción con la Mala Rodríguez, doble platino, Más que suerte, tiene como 80 millones de streams y casi todo viene de España. Lo que pasa que yo creo que sí que es verdad que, no sé, pues en España no sueno en radio, por ejemplo, en otros países sí. Ahora, por ejemplo, salió mi canción Chanteito pa' un ex y en Spotify me han puesto en Novedades Viernes como una de las novedades más importantes de la semana y Spotify España ni siquiera me ha puesto. Entonces yo creo que tiene más que ver con unos intermediarios entre la gente y yo que la gente realmente, porque yo siento mucho amor del público de España y las redes y todo, o sea que no sé, hay un problema ahí de intermediarios que todavía me pesa a lo mejor algo que no sé, no sé qué pasa.
Bueno, vamos a ver, aquí en esta radio que sepas que te vamos a poner siempre, o sea, porque lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo. Sí, oye, colaboras con muchísima gente en tu último disco, por ejemplo, tienes muchísimas colaboraciones. ¿Te diviertes más haciendo música con gente o por tu propio, o tú sola?
Pues depende. Yo, por ejemplo, en el último disco, una canción que tengo con Alejandro Sanz, que es una de las canciones más bonitas que he escrito, que se llama Ojos de Mandela, pues cuando la estaba componiendo, escuchaba la voz de Alejandro. O sea, me parecía que Alejandro tenía esa arenilla en la voz y ese peso para cantarla. Entonces, pues lo llamé, me pasó con Jesús Navarro de Reik, con una canción que tengo Más que suerte. Me pasa mucho, estoy escribiendo y siento que es una conversación. Ahora, por ejemplo, con esta de Darel, pues es un sarcasmo al desamor y no me parecía justo que yo dijese lo que tenía que decir sin que hubiera una respuesta masculina. Me gusta la sensación de diálogo, debate y conversación en las canciones, como la vida normal.
Oye, compones, lo estabas diciendo ahora mismo, eres una gran compositora y lo haces para muchísimos artistas y de mucho peso. ¿Tú consideras a lo mejor que es una faceta que no se conoce mucho de tu carrera?
Es que aquí al compositor no se le da tanta importancia también como en Latinoamérica. Yo, por ejemplo, reivindico mucho a Manuel Alejandro. De hecho, este año saqué un tema usando un trocito de Rebelde porque Manuel Alejandro, o sea, si fuera, con todo mi respeto, pues que si fuera mexicano colombiano es que tendría una calle, un museo. Es que, por supuesto, una persona con ese nivel de composición. Entonces, no sé por qué también nos falta un poquito como de, no sé, de sensibilidad o cultura del compositor. Y sin embargo, pues eso, en México, que he compuesto para sus artistas más importantes, Thalía, Cristian Castro, Alejandra Guzmán.
Pues, bueno, ahora he compuesto para Ricky Martin también, que es la estrella a nivel mundial.
Ahora estoy componiendo para Cristina Aguilera, para Camila Cabello y, por ejemplo, ahora me voy a Los Ángeles que estoy haciendo la música para la nueva de Marvel, que querían música latina y me han elegido con un grupo de compositores. Entonces, de repente eso, si yo, o sea, los que son de otros países, eso es una noticia en sí.
Sí,
pero,
claro,
sin embargo, aquí yo tengo mi publicista y mi equipo aquí estupendo y a lo mejor dicen, pues ve, ha sido seleccionada y pues a lo mejor no sé, no, pero no lo digo como una crítica, sino como una parte cultural. Somos muy buenos en muchísimas cosas, que yo, vamos, soy española por el mundo, pero feliz y alardeo de todas nuestras cosas. Pero no sé, lo del compositor sí es una cosa que me sorprende, no sé por qué.
Y como compositora, es decir, cuando, ¿qué proceso creativo llevas a cabo cuando tienes que componer una canción para Cristina Aguilera? Y si es distinto al que procesas cuando vas a componer algo para, pues no sé, Ricky Martin, por ejemplo.
Bueno, yo hago un ejercicio, cuando son artistas así con grandes trayectorias, hago un ejercicio de búsqueda, les miro desde fuera como antes de conocerles en persona y veo lo que la gente dentro de una película de la vida, lo que representan. Pues esta persona representa superación, o este artista para la gente es un icono, es una persona que va adelante en el sonido. Por ejemplo, Ricky, me di cuenta buscando en toda su trayectoria que siempre iba un paso adelante en la música latina. Uh-huh. Que la sensualidad era una temática que le funcionaba muy bien, pero dentro de un punto... o sea, como elegante, no sé, como que me di cuenta que había, por ejemplo, cuando él en las canciones era el malo, no le funcionaba, le funcionaba cuando era la víctima. Esto pasa mucho, hay artistas que la gente les consume cuando son los malos y otra cuando más es el como el que le han hecho daño. Uh-huh. Busco esos puntos de vista y donde la gente está su conexión y llego al estudio con un trabajo hecho, porque trabajamos para la gente, sobre todo yo cuando compongo para otros estoy al servicio de su trayectoria y lo que la gente le ha gustado y la ha enamorado de ese artista. Y luego uh-huh. llego allí y pues me encuentro una persona que quiere contar pues lo que sea, pues está en un momento de su vida y yo siempre lucho mucho la honestidad, ¿no? Me parece que uno tiene que hablar de lo que pues lo que siente.
Uh-huh. Beatriz, los que te seguimos en entrevistas, en redes sociales, hemos seguido tu carrera, podemos comprobar que eres una persona, un artista además muy humilde. Cuando tienes tanta fama a nivel mundial, tantos seguidores, tanta gente que te quiere, ¿cómo se mantiene uno bajo? ¿Cómo no, sabes? Esto de que se te suban un poquito los humos, ¿no? ¿Cómo se evita eso?
Pues no sé, yo creo que... bueno, primero mi familia, que no sé, me han hecho ver que esto al final es un trabajo y ya te digo, yo siento todo el rato que estoy como ciudadano del mundo, me siento al servicio, pues por ejemplo, de la sociedad, pues me gusta mucho la música por utilidad, por ejemplo ahora pues todo el, no sé, todas mis respuestas a las canciones urbanas para poner en debate sobre la mesa un lugar que nos dé, no sé, una realidad más cercana al 2021. Yo creo que las mujeres hoy en día, en el caso de las canciones urbanas, estamos reflejadas no en la realidad de lo que somos, en un sentido general, ¿no? No uh-huh. se puede generalizar, pero sí que siento todo el rato, pues, sobre todo en artistas de Latinoamérica, como, bueno, es que yo te pago todo y ahora te vas, pero yo te compré el bolso y te compré el carro y no sé qué. Y yo miro a mi alrededor y digo, no conozco ninguna mujer que no trabaje, entonces es muy raro esto.
Claro,
me gusta, pues, poner puntos de vista para llevar a debate y luego también mirar, acabo de hacer una canción que se llama Patria y Vida.
Sí, buenísima.
Sí, uh-huh. que ha levantado al pueblo de Cuba por primera vez en 60 años, que hasta el presidente Biden nos ha recibido para decir qué importante es la música al servicio de la justicia, los derechos humanos. Entonces, para mí la música tiene un elemento muy importante de utilidad y yo creo que si me mantengo en pies en la tierra es porque me siento eso, un elemento de la sociedad tratando desde mi trinchera de hacer algo útil.
Qué bueno. Qué bueno, Beatriz. Mi exprometida María José Navarro quiere preguntarte algo.
Sí, hola, María José.
Hola, ¿cómo estás, bonita? A mí me pasa lo que a ti, Beatriz, que me gusta mucho tu marido. Mira, el otro día te veía pasar por el perfil de Yotuel y le decías, yo pasando por tu perfil, Dios mío, qué guapo. 2 segundos más tarde, ¡ay, pero si es mi marido! Es que, hija mía, eso es para darte la enhorabuena, para hacerte la ola. Pero quería preguntarte, me da mucha envidia la clase de pareja que formáis, la clase de familia que habéis formado, porque sois un ejemplo en muchas cosas. Y me da la sensación de que más allá de vuestros hijos y de vuestro amor, tenéis como una misión, que es ayudar a los demás. Y me da la sensación de que eso os une profundamente, Beatriz.
Pues sí, muy bonita tu reflexión, muchas gracias. La verdad es que yo le admiro muchísimo, yo todavía tenía una vida muy dura, salió de Cuba, le metían en la cárcel por cantar rap, imaginaros qué duro es eso, o sea, simplemente porque era la música del enemigo de los Estados Unidos, el pobre, pues hacía freestyle en la calle y pues le metían preso por eso, 48 horas, no puedes cantar esa música, entonces tuvo que irse para luchar sus sueños. Fue a París, le tocó vivir en el metro de París 6 meses, las historias que cuenta del metro son terribles. Entonces es un hombre que le ha costado muchísimo estar donde está y a día de hoy me encanta y nos une que está también eso, al servicio de la libertad de su país, al servicio de que las personas no sufran, siempre con ayuda a Acción contra el Hambre, no sé, hacemos un montón de cosas los dos y siempre está como súper centrado en eso y no sé, nos une mucho la admiración personal que nos tenemos de cómo enfocamos nuestros días también, la manera de educar a nuestros hijos. Y no sé, pues la verdad es que, ¿qué te voy a decir? Es muy guapo, pero más por dentro.
Más por dentro, más ya.
Recuerden
me ha parecido,
que...
Perdona.
Sí, dale, Tony, dale.
Beatriz, que al hablar de tu marido, de tu familia, ¿te has emocionado? ¿O es... o es percepción mía?
Es que soy muy loca de las emociones, yo lloro mucho.
Pues me parece maravilloso que te puedas emocionar cuando vives con una persona simplemente recordando lo que él ha vivido.
A ti te,
¿no?,
pasa mucho con tu conviviente también.
A mí me pasa también, sí, quizá todo lo contrario. De
María José, además es que el mío cocina. Es que,
bueno, no, ya es que lo, hija, claro. Si yo ya, le sigo encima, todo, todo encima, lo que encima hace. Si es que el otro día hizo un plato monísimo.
Sí, el del mango. Recuerden que estamos con Beatriz Luengo echando un rato maravilloso. Y Beatriz, aquí las preguntas buenas, las buenas de verdad, las inteligentes, las interesantes, las hace Goyo González.
Doña Beatriz, ¿canta Luengo existe? Sin su oficio, ¿qué sería?
¿Sin mi oficio? Ostras, no, decoradora de interiores. Me gusta la decoración, que me vuelvo loca.
Está bien.
No sé si se me da bien, o sea, como que me gustaría saber hacer, más bien sería la pregunta, pero me compro las revistas de decoración, me encanta la decoración en general, entro a un sitio y lo primero que digo, ¡ay, qué bonito esto, el otro! Sí, creo que eso.
Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, juntos sois más... ¿Os gustaría ser muchos más juntos, tener una familia muy numerosa, o se te están quitando las ganas?
No, no, por Yotuel tendríamos 200 hijos, pero la que luego después tiene que andar con la lactancia con un pecho fuera por la vida soy yo. No me da la vida, lo siento, pero...
Claro, porque estás viajando con tu niña de 5 meses, que me has dicho antes.
Exactamente, y entonces es muy gracioso porque voy con mi madre que me ayuda... Y desde aquí un saludo a todas las madres lactantes, pero claro, pues yo la doy de comer y mi madre se escandaliza, me va tirando 70 telas encima, la niña se ahoga, digo, mamá, por favor, es que no sé qué hacer con la vida, no puedo. Pero, o sea, es difícil para mí, tengo que estar viajando y ahora con el COVID, tener súper cuidado con todo. Así que sí, yo todo él me dice todo el rato, no, porque cuando tengamos los gemelos, y yo, no, no va a pasar, ya está bien. Aparte en Estados Unidos, que es carísimo tener hijos, no sabéis, estoy alucinada. Solamente sí, el parto, para que la gente lo sepa, lo ha pagado mi seguro, porque pues tengo que tener un seguro privado, pero me llegan las facturas de lo que mi seguro ha pagado, un parto normal y corriente, gracias a Dios, sin ninguna complicación, $60,000. Madre Digo, mía. ¿Pero esto? ¿Cómo puede ser así en este país? Es una locura tener hijos.
Y ya por último, doña Beatriz, ¿qué le recomendaría a Pedro Sánchez para que le recibiera Biden?
Uy, ¿cómo que le recomendaría? Ah... Que haga una canción,
claro,
pero que represente a España.
Y que se la compongas tú, Beatriz.
Y que represente así con
le
nuestro sonido profundo.
Le compondría usted la canción a Pedro Sánchez para que le recibiera más.
Beatriz, mío, nos quedaríamos contigo hablando la mañana entera, pero al final el tiempo premia y sabes que la radio es la radio. Además, te dejamos tranquila, que sabemos que tienes mucha faena. Muchísimas gracias por acompañarnos. Te queremos mucho, te admiramos profundamente, sí, y muchísimo, te deseamos todos los éxitos del mundo, Beatriz.
Muchas gracias.
Un beso, Beatriz.
Y quiero deciros que sois andaluces, que me gusta ese acento, pues no sabe, porque tengo que decir una cosa. Todo el mundo se pone su acento neutro para triunfar, y yo, que mi abuela es andaluza, me pongo mi acento andaluz en la vida porque me sale y soy muy feliz. Y ahora hemos sacado este tema, Rakata. Yo decía, tenemos que hacerlo en Sevilla, en Andalucía, tenemos que haber hecho el vídeo. Y entonces ahora se escucha hablar así el cantadito y digo, pues que yo soy una hija adoptiva de Andalucía, así que os mando un beso.
Pues Beatriz, cuando quieras en Sevilla tienes tu casa y lo que te haga falta, ya sabes.
Muchas gracias.
Un beso muy fuerte, Beatriz.
Un beso.
Un besito, Beatriz. Un beso para tu marido también.
Gracias.
Niño.
Se lo digo. Se lo digo sin camiseta.
Uy. Calor
de un beso, de esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro querer.